Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y una vez más, gracias por estar aquí en este programa para dar un repaso a algunas de las informaciones de nuestra diócesis. Hay muchas y hay mucha tarea y vamos a ir comentando parte, por lo menos, de esa tarea. Nos fijamos en una fecha, el pasado sábado 18 de noviembre, un encuentro de la diócesis de Bilbao, la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Recalde, en Bilbao, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco el domingo 19 de noviembre. ¿Qué tal fue ese encuentro en el que además estaban inscritos en torno a
200 personas?
Sí, sí, sí.
Bueno, fue muy bien. El asunto no es que vinieran 200, porque hay que tener en cuenta que se suele identificar la Jornada Mundial con los Pobres con un tema de Cáritas. Y es precisamente lo que se quería evitar. A la gente de Cáritas se le dijo que, a ser posible, no viniera, para hacer sitio a catequistas, a personas que vienen a misa, a personas que están en otras áreas de la Iglesia, la liturgia, lo que fuera. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Papa con la Jornada Mundial de los Pobres es que todo bautizado sienta que es parte de su vivencia de fe el acoger, el caer en la cuenta de que hay personas que viven peor que ella, que esa persona bautizada, y que, por lo tanto, el tema era, o el lema que el Papa ponía, es: no des la espalda al pobre, no quites tu mirada de donde hay un pobre. Y además, no, el Papa no quiere que hablemos de la pobreza. No es un tema, es una realidad, son pobres. Por eso la jornada no es de la pobreza, sino de los pobres. Y esto es lo que queríamos hacer ese día. Caer en la cuenta de que en nuestro alrededor hay personas que viven con carencias y a veces ni nos damos cuenta. ¿Quién limpia nuestra escalera? Porque somos personas que vivimos, normalmente la mayoría, vivimos en una escalera, tenemos vecinos. En la junta de vecinos se decide que contratar a una persona para limpiar. Ponemos rostro a esa persona y nombre. Nos hemos parado con ella alguna vez, le hemos dicho qué tal vive, qué condiciones de trabajo tiene, porque yo soy responsable, yo le he contratado, aunque sea por medio del administrador de la escalera. Esto es lo que el Papa quiere, que concretemos, que nos acerquemos a personas que probablemente están muy cerca de nosotros físicamente y ni nos damos cuenta de quiénes son, de cómo viven, de qué condiciones de trabajo tienen. Esto es lo que un cristiano tiene que tener muy en cuenta. Todo humano, pero para empezar, nosotros al menos, tenemos que caer en la cuenta. Somos humanos, somos hermanos.
¿Qué es trabajar la dimensión sociocaritativa de la fe?
La dimensión sociocaritativa de la fe es trabajar, el Papa lo dice, esto no es una cuestión de ética, una consecuencia de la fe. Dice el Papa, esto está en el meollo de Cristo, comulgar con Cristo, que es lo que hacemos los domingos. Cuando vamos a misa es comulgar con aquel que se hizo pobre por enriquecer a todos. Entonces, ¿qué es trabajar esa dimensión? Pues vivir el ser cristiano de verdad.
Había un invitado especial el pasado sábado en Recalde, en esta jornada, en este encuentro, Sebastián Mora, ex secretario general de Cáritas Española, actualmente profesor en la Universidad Pontificia de Comillas,
sí.
Y se le escuchó atentamente. ¿Qué reflexiones hizo Sebastián Mora?
Bueno, sería difícil comentar todo lo que dijo. Sí digo que habló durante una hora y cinco minutos pasados, que está grabado, que se puede acceder a ello en la página web del Obispado de la Diócesis de Bilbao, que se titula bizqueliza.org. Es cuestión de entrar y tenemos en vídeo y en audio, si alguien no quiere cargar con tanto. ¿Qué es lo que dijo? Pues cosas muy importantes, porque la gente que estuvo salió muy contenta. Muy contenta. Pero claro, en una hora y pico, una persona que además tiene mucha categoría y mucha capacidad de comunicar, pues dijo muchas cosas. Pero fundamentalmente, si hubiera que decir algo, es tenemos un mundo que fomenta la desigualdad. Nosotros, los creyentes que creemos que tenemos un Padre común, trabajamos la hermandad, la fraternidad, es decir, la igualdad, y tenemos que revertir esta situación a fuerza de vinculación, de cercanía, de afectividad, ¿no?
son los cuatro verbos que puso Sebastián Mora, cuatro verbos para distintas dimensiones dinámicas: velar, vincular, participar y recrear. Esos son los cuatro verbos que puso en valor.
Sí, sí. El ponente. Sí. El primero viene a ser caer en la cuenta. Si me cruzo en la escalera, en el ejemplo que ponía antes, con la persona que limpia nuestra escalera, la escalera de vecinos. Pero siempre hola y adiós, nunca me he parado a hablar con ello, pues no caigo en la cuenta de cuál es su situación. ¿Está bien contratado? ¿Es una persona que después de este trabajo tiene algún otro para completar la jornada? ¿Qué sé de él? ¿Tiene alguna carencia? Desde ahí la vinculación. Qué importante pararme, saludar, conocer su nombre, conocernos. Y desde ahí, al final, pues recrear es revertir esta historia. Si esa persona está mal contratada, por ejemplo, en la siguiente reunión de vecinos puedo decirlo: oye, ¿cómo tenemos a esta persona en estas condiciones? Esto es lo que quiere el Papa: cercanía concreta a personas concretas que posiblemente viven alguna pobreza.
¿Satisfechos con el encuentro, con la participación, con las reflexiones que se escucharon, Germán, el sábado?
Sí, sí, muy satisfechos con la asistencia, con la repercusión. Otra cosa es que la repercusión tiene además que posar y dar fruto. Es decir, no puede ser una gota en el océano. Tiene que ser un río que sigue su cauce, ¿no? Es decir, el Papa, esta es la séptima vez, 7 años consecutivos, que de la existencia de esta jornada que puso el Papa en valor, Jornada Mundial de los Pobres. Entonces, de lo que se trata es de que año a año vayamos cayendo en la cuenta de que para tener la experiencia de que Cristo es alguien que me ayuda a vivir, no puedo tener esa experiencia, y es lo que decía Sebas Mora, si no tengo alguna cercanía, alguna experiencia de relación, de fraternidad con personas que viven peor que yo.
Nuestra diócesis, que va preparando ya también materiales para la Navidad dentro del sexto plan diocesano de evangelización.
El sexto plan diocesano de evangelización comenzó su andadura el curso pasado. Tuvo antes una gestación de varios cursos, pero ya dio a luz el año pasado y durará por lo menos 4 años más. Estamos en el segundo y luego habrá otros 3 o 4. Bueno, quiere decir que lo que voy a deciros es un eslabón en una cadena de muchos eslabones. Es que toda actividad o todo tiempo litúrgico, por ejemplo, lo recreemos y lo vivamos desde lo que es el Plan Diocesano de Evangelización. En concreto, tenemos una llamada este año a ser una comunidad más acogedora, más inclusiva. Para eso, 4 domingos de Adviento se ha presentado, y también está en esa página del Obispado, si alguien quiere recoger los materiales, fotocopiarlos, utilizarlos. Se ha presentado un árbol, el típico árbol de Navidad, con 4 medallones o 4 adornos, cada uno por semana. Estos adornos quieren ayudarnos a trabajar el Plan Diocesano de Evangelización, que en realidad es eso de ser más inclusivos, más acogedores. Por eso, para la primera semana, el primer adorno que pondríamos en el árbol. El árbol es de cartulina, lo podemos hacer también en papel, una actividad con chavales en la escuela, en el colegio, en la catequesis, en casa, en familia. Una vez que tenemos el árbol, la silueta del árbol, dibujada, recortada, puesta en casa, pues tenemos un adorno, la escucha. En la página web vemos cuál es el adorno, es como un medallón. El siguiente sería la acogida, para el tercer domingo la cercanía, para el cuarto el servicio. Y al final, ¿de qué se trata? De preparar el Belén, de que este árbol con esos 4 adornos dirija nuestra mirada a ese niño, todo ternura que nace, todo vulnerabilidad que hay que proteger, que hay que escuchar, que hay que acercarnos a él, para como él ser servidores de quienes nos rodean y nos necesitan.
Estuvo en la presentación de una importante exposición, Sorolla y las reliquias. El Museo de Arte Sacro, ¿qué significado tiene para el museo en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, también para la propia diócesis?
Para empezar, creo que es importante destacar la colaboración. Qué importante es que la Iglesia, que en algún tiempo tuvo privilegios y por eso del el péndulo del reloj, ¿no? Pues quizás ahora se la niega pues presencias públicas. Qué importante es que sin ningún privilegio, pero tampoco sin ninguna cortapisa, pueda ser un sujeto más en la ciudad. Es decir, los cristianos tenemos una voz como ciudadanos y, orgullosos de nuestra fe, podemos decir quiénes somos, cómo vemos el mundo, cómo queremos transformarlo hacia un mundo más igual, más fraterno. Bien, en este marco, diríamos, hablando de marcos, el Museo de Bellas Artes ha cedido dos cuadros de Sorolla al Museo de Arte Sacro. Entonces, pues me parece importante ya la relación. La relación a pie de igualdad de dos museos. Evidentemente, el Museo de Bellas Artes es un museo de mucha categoría a nivel europeo. El museo que tenemos en Bilbao. Pero yo ahora destaco no hermano mayor, hermano menor, sino la relación. Que los directores de los museos se conozcan, traten, generen estas ayudas mutuas. A mí me parece que es muy importante. Ya eso es muy importante. Luego, por supuesto, la exposición. Nuestro Museo de Arte Sacro, que está en la Encarnación de Atxuri, es un museo que, por estar pues en una periferia de Bilbao, es poco conocido. El turista, pero las mismas personas de Vizcaya, pues del casco viejo tienden hacia el ensanche. Pocas veces, cuando vienen de compras, cuando vienen a ver algo, pocas veces tiran hacia Atxuri, ¿no? Bueno, qué importante es saber que tenemos un museo que tiene unas obras de arte de categoría, las de Sorolla en concreto en esta exposición, y luego pues lo que es su muestra permanente, que en torno a esas dos escenas que nos presenta Sorolla de reliquias, el museo tiene muchas reliquias que se pueden ver, diría casi palpar, de lo cercanas que están a la vista, lo bien explicadas que están.
Esta exposición se puede visitar hasta el próximo 31 de enero de 2024. Seguimos avanzando en tarea de la Diócesis de Bilbao y vamos con más propuestas. Una conferencia en el contexto de la programación también del IDTP, del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.
Es la primera conferencia de este curso, me parece, y es con una mujer japonesa y una mujer que, siendo japonesa, es de las mercedarias misioneras de Berriz. Bueno, esta ha sido superior de esta congregación, que nació en Berriz hace poco más de 100 años. Y ha sido una de las pocas mujeres que ha estado en el sínodo a pie de igualdad. Ha sido relatora del texto de la síntesis que se trabajó en él. Bueno, pues esta mujer, desde Japón, por estas vías electrónicas que tenemos, va a estar presente, se la va a ver en pantalla, para explicarnos su experiencia del sínodo y también los frutos que ella cree del sínodo, vamos, de la Asamblea General del Sínodo, que ha sido en el mes de octubre. Porque el sínodo es desde el 2021 al 2024. El Papa quiere que sea un sínodo que no sea solo las reuniones en Roma, sino que al Vaticano llegue lo que se ha trabajado en las diócesis y se devuelva a ellas los frutos, para que se siga trabajando. De hecho, ahora hay un curso entero hasta octubre del 2024, que habrá otra asamblea general y allí se cerrará el sínodo. Bien, pues en este periodo, ella nos va a presentar, en este periodo que tenemos ahora hasta octubre del próximo año, ella nos va a presentar cuáles son los frutos y qué convendría hacer con ellos. Es decir, cómo podemos reflexionar sobre lo que el sínodo ha dicho.
El sínodo cerrado en octubre, sí. El Papa lo cerraba acordándose de las víctimas de las atrocidades de la guerra. Sí. Encima de la mesa, el papel de la mujer, los abusos, los migrantes y también el tema de las guerras que tenemos en estos momentos.
Sí, coincidió además el comienzo del sínodo con el estallido del conflicto primero entre Hamas e Israel y ahora de toda la población que está sufriendo ese desastre de inhumanidad. Entonces, el sínodo quiere estar, como la Iglesia, quiere estar muy cercana a las situaciones humanas, ¿no? Ya lo decía el Vaticano II, que la Iglesia y los bautizados tenemos que ser personas que tengan el corazón sensible a los anhelos, pero también a los sufrimientos de nuestros congéneres, de la humanidad entera, ¿no? Y nada de eso nos puede ser indiferente. Entonces, claro, en la reflexión del sínodo, pues la desigualdad humana, el sufrimiento que hay, ha salido mucho. De hecho, hay muchos capítulos, el sínodo tiene, el documento final de síntesis tiene unas 40 páginas. Y toca muchos temas, pues el sufrimiento humano, la pobreza, la manera de organizar la Iglesia, mil cosas. Y es un documento que está dividido por cada tema o por cada asunto humano que se trata en tres apartados. Uno es lo que ya está asentado como creyentes, lo que creemos que hay que hacer y vivir, cómo abordar unas situaciones, lo asentado por todos. Tiene otro aspecto, otro apartado que es cuestiones abiertas. No todos pensamos igual, no todos lo entendemos de la misma manera, pero podemos caminar juntos. Y luego unas propuestas de futuro, unas perspectivas para seguir trabajando. Quiero decir que el mismo documento tiene ya una forma muy sinodal, no es un documento cerrado, aquí tenéis algo que todos podemos estar de acuerdo, pero hay algunas cosas en que podemos todavía discutir. Y tercero, propuestas. Vamos a ver cómo las abordamos entre todos. Ahora tenemos un año para ello.
El 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos leído en el AISU datos dramáticos. Hacer visible esta realidad que está ahí, presente.
El mismo AISU que citabas es una publicación de una hoja, dos páginas, ¿no? Que saca Pastoral Obrera con cuestiones humanas que al corazón de un cristiano le tienen que tocar para hacer algo. Entonces, sí, es importante, primero, acoger el mismo mensaje que la sociedad civil ha puesto en marcha en estos días. Probablemente uno de los mayores factores de cómo los jóvenes de hoy, que han nacido en democracia, que han tenido una educación en unos colegios donde los valores de la relación humana han sido muy trabajados, ¿cómo es posible que hoy parezca que estamos en una situación peor que hace 40, 50 años? Entonces, las campañas que podemos ver en la radio, en los periódicos, en los anuncios, en el metro, hablan de que la pornografía tiene mucho que ver. Muchos jóvenes, el primer acceso a una educación, entre comillas, sobre la afectividad y la sexualidad, son imágenes que no tienen nada que ver con el amor, con el afecto, con la relación de una pareja que se quiere y que camina pues junta, ¿no? Este es un problema muy fuerte y la Iglesia pues y los cristianos tenemos que estar pues allí donde nos piden estar como ciudadanos que somos. Bueno, en ese sentido pues la Iglesia ya tiene también desde el punto de vista institucional. Muchos ayuntamientos organizan estos días el 24 o el 25 una manifestación, unas palabras que decir ante en la plaza pública. En la mayoría de los sitios se invita, incluso el ayuntamiento es consciente, invita a la Iglesia. Por ejemplo, el ayuntamiento de Bilbao tradicionalmente lleva invitando a la Iglesia. Hace dos años estuvo el obispo en el foro que se, que se pone. El año pasado era en el Arriaga, este año no sé dónde será. El año pasado fui yo en nombre de la Iglesia. Este año va Elena Unzueta, la nueva directora de Cáritas, en nombre de la Iglesia, no solo de Cáritas. Una voz más entre las voces que allí se puedan escuchar y una apuesta más para intentar erradicar este problema.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Agur.